La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Cumple la cuenta, trabaja, paga y espira. Tal acero inoxidable se oxida. Empezó a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado.
Hola, muy buenas, aquí estamos una semana más en este nuestro programa magazine radiofónico llamado Remolinos de Quijotes. Antes de comenzar, como siempre, vamos a recordar los teléfonos de contacto de la Asociación El Timón, que son el 950-489-490, 628-842-569. Página web principal www.eltimon.org, dirección de correo electrónico feafes.eltimon@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en ivox.com. Hoy, como tertulianos, como siempre, vamos a contar con Merche, Paco, Loli, Franci, Isa, María del Mar y Óscar, quien os habla. Conchi Cruz, nuestra directora monitora, en control de sonido nuestro compañero José Gabriel, y agradecimientos como siempre a Forne, nuestro técnico de Radio Ejido, a Radio Ejido y al Ayuntamiento del Ejido, que son los responsables de que estemos nosotros aquí cada semana, puesto que son los que nos conceden este tiempo que siempre ocupamos con vosotros, con ustedes, para hacérselo pasar de la mejor manera posible. Así que sin más dilación, sin más demora, comenzamos un nuevo programa de Remolinos de Quijotes. Y bueno, en la frase que hoy tenemos, hemos creído conveniente elegir para el programa de hoy, es una frase anónima que dice que en la oscuridad del apagón siempre descubrimos la luz de nuestra dependencia.
Y la sección de poesía esta semana se llama Paseando la Luna. En esta noche tan bonita, paseando por la plaza, mi carita se contenta al pensar en tu mirada. La luna, llena de luz, me ha iluminado y de una hermosa energía me ha llenado. Mi mirada la contempla, al poquito me saluda y de energía me llena. Qué sensación tan bonita, aunque no la tengo cerca. Te recuerdo a cada instante, en mi pensamiento estás. ¿Acaso tú también me piensas? Me pregunto al despertar. No creo en la distancia, porque tu aroma recuerdo. Con los ojitos cerrados puedo sentir tu aliento. Tu cariñoso abrazo me acompaña en mi día. Qué contenta me pongo, porque pronto me llamarás con la ilusión contenida para podernos regalar una hermosa sonrisa.
Bueno, pues después de esta poesía, qué mejor que acompañarlo con una de las grandes voces de la música italiana.
Esta semana nos vamos a Italia con Andrea Bocelli. Andrea Bocelli es un cantante, músico, escritor y productor. Nació un 22 de septiembre de 1958 en Italia. Bocelli firmó su primer contrato discográfico con Sugar Music. En 1994 gana la firma con el Festival de la Canción San Remo. Desde entonces ha grabado 15 álbumes, estudio en solitario, música, pop y clásica. 3 álbumes de grande éxito y 9 óperas completas. Ha vendido más de 75 millones de discos. Su disco Romanza es uno de los álbumes más vendidos. Bocelli nació con una discapacidad visual, la cual no le faltó para su carrera. Una de sus grandes canciones es Vivo por ella, a dúo con Marta Sánchez. Bocelli fue nombrado un gran oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana en 2006.
Pues Decir que, como bien dice Isa, nació con un problema de visión y concretamente era glaucoma congénito. Y lo peor de eso, el pobre, es que jugando un partido de fútbol, pues recibió un balonazo en la cabeza con 12 años y debido a eso, pues perdió la vista totalmente. Y además, pues lo que sí también hay que destacar, que este hombre era un gran profesional como abogado, ya que se graduó en Derecho en la Universidad de Pisa.
Y para añadir un poco más sobre Andrea Bocelli, decir que creció en una granja. Su madre percibió durante su infancia que la música ejercía un efecto calmante en el niño ciego. Así que se ha dedicado a la música.
Es interesante saber cómo Andrea Bocelli, como tú bien has dicho, Paco, que tenía problemas, ya sabemos que la gente que tiene problemas para ver desarrolla el resto de sentidos. Así que fue un mal que, desde luego, seguro él no quiso sentir, pero fue un mal que por bien no venga. Se convirtió en uno de los mayores artistas de la música que hemos conocido.
Claro, porque supo, digamos, sobreponerse ya desde un principio, desde muy pequeño, a una serie de bueno, toda la serie de problemas que conlleva una enfermedad tan complicada como el glaucoma, que te quita la visión y te quita uno de los sentidos fundamentales para el ser humano.
Y la música que su madre percibió que lo calmaba era la ópera. De hecho, su música es ópera, es preciosa.
Destaca por, tiene varios registros en su música. De hecho, siempre ha estado invitado a participar, a dar conciertos en lugares variopintos, en distintos teatros operísticos e incluso en varias ocasiones ha estado presente en actos como, por ejemplo, varias finales de Copa de Europa, donde ha interpretado el himno de la Champions League. Así que ahí va una muestra más de la variedad que puede tener en su repertorio y de la facilidad para adaptarse a distintos estilos, puesto que de lo mismo que ha hecho ópera, ha hecho un poquito más lírico, un poco más pop, un poco más comercial, en fin, un poquito de todo. De la calidad de este gran músico italiano, pues vamos a esa paz, ese relax y esa tranquilidad también que nos transmite el mundo natural, el medio ambiente.
Hoy en animales, las mariposas, los lepidópteros, más conocidos comúnmente como mariposas, son insectos pertenecientes al orden de los homometabolos, un grupo de insectos superiores a los cuales a lo largo de su vida sufren una serie de transformaciones complejas, conocida como metamorfosis, y en las que se suceden las fases de embrión, larva, pupa e imago. Las mariposas son un tipo de insecto muy popular por los llamativos colores que tiñen sus alas y por su vuelo vacilante cuando se acerca el buen tiempo. Se han descrito unas 24.000 especies diferentes. Como los insectos cuentan con 6 patas, 2 alas y un cuerpo dividido en 3 partes, cabeza, toros y abdomen, su boca tiene forma de tubo, pues es una herramienta con la que fusionan nutrientes de las plantas para alimentarse. Al alimentarse a través de una larga lengua enrollada sobre sí misma que recibe el nombre de espiritrompa. El único de los lugares del mundo donde no se encuentran las mariposas es en la Antártida. Descubren una nueva especie de mariposa aislada durante 40 millones de años. El hallazgo en las montañas rocosas de Canadá revela cómo una evolución silenciosa de un pequeño insecto puede desafiar nuestras nociones sobre biodiversidad y conservación.
Bueno, y por añadir un poquito más sobre las mariposas, y lo que voy a añadir, la verdad es que me dio pena cuando lo leí. Es decir, que las mariposas tienen una vida de unos días o hasta poquitos meses. Me dio la verdad mucha pena, pues son tan preciosas, tan bonitas, tan coloridas y hay tantas variedades que me dio mucha pena. Y decir también que son importantes polinizadoras y sirven como alimento a otros insectos una vez que ya han fallecido.
También se puede añadir al conocimiento de las mariposas que tienen visión ultravioleta. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que pueden ver colores que los humanos no podemos ver. Y al ver colores que no pueden ver, pues esto les permite también encontrar néctar en las flores y reconocer a sus parejas. O sea, es decir, no se confunden de pareja. O sea, dicen, esta es mi chica, la de siempre. Sí, sí.
Es interesante comprobar, y esto ya desde toda la existencia, supongo, cómo las mariposas, a pesar de que son insectos, y ya sabemos la fobia que le solemos tener normalmente a los insectos, son uno de los insectos más preciosos y de los que, yo diría que de los que más, de todos los seres que existen en la naturaleza, de los que más poesía aportan cuando los contemplas, junto a las flores, junto a los árboles, junto a lo que sea.
De hecho, Francis, ¿hay coleccionistas de mariposas?
Sí, lo sé.
Existen también 22 tipos de mariposas, o más.
En salud mental, esta semana vamos a hablar de las redes sociales en la adolescencia, esa doble cara entre la conexión y la distorsión de la realidad. Un estudio de la UPF y la UOCA advierte que afectan más al bienestar psicológico de las chicas. Aún así, las investigadoras insisten en que no hay que demonizar estas herramientas, sino fomentar un uso consciente. Desde WhatsApp hasta Instagram, pasando por X, YouTube o el adictivo TikTok, las redes sociales se han convertido en herramientas prácticamente indispensables en la vida de los adolescentes. No tanto porque sean estrictamente necesarias para comunicarse, sino porque son una forma de expresarse, de entretenerse, de conectar con el mundo, crear comunidad y, sobre todo, no sentirse como una rara avis entre los compañeros de instituto. Entre los 12 y los 18 años, los adolescentes construyen su identidad y perfilan su carácter. Es una etapa clave para su desarrollo, pero también un momento especialmente vulnerable ante la influencia del contenido digital que consumen. Los vídeos y fotos que muestran los algoritmos, según cómo han sido entrenados, pero también en función de la edad, el género y la localización del usuario, tienen una doble cara. Por un lado, pueden entretener a los jóvenes y motivarlos a probar cosas nuevas, pero por otro pueden distorsionar fácilmente la realidad y sus necesidades, especialmente en el caso de las chicas, como hemos dicho, que a menudo sufren más presión para ajustarse a un canon estético idealizado. La investigadora de la UPF, Clara Quirós, explica que es difícil sacar conclusiones tajantes sobre cómo afectan realmente las redes sociales a los adolescentes, ya que las consecuencias negativas, como la depresión, la ansiedad, los trastornos de la conducta alimentaria, por citar solo tres ejemplos, pueden tener múltiples causas.
Además, hay que añadir a esto de que no solo las redes sociales han afectado a los adolescentes y a los adultos, sino que también el COVID-19 hizo de la suya y hoy en día pues ciertas personas siguen con tratamiento.
Pues yo sinceramente pienso que los responsables de esto son los padres, los adultos que están con los niños. Yo tengo una nieta, por poner un ejemplo, con 3 años, y está embarracado, está emberrinchado, lo que sea, y le pones polipín o pampín, como se llame, y automáticamente se centra en la pantalla. Y ya le digo que es malo para los ojitos, y se la tengo que retirar un cacho, porque no quiere verla de cerca con 3 años. O sea que la máquina domina la televisión, el móvil y todas las redes sociales, y ya no se mete en redes, tiene 3 años. Pero quiero decir que ya existe en su vida, desde que tenía unos meses, la pantalla y el loli pim pam o Peppa Pig.
Pero que la niña cuando tiene unos meses ya no sabe que hay un teléfono o una tablet.
Por eso los responsables son los padres, ya te lo estoy diciendo.
Efectivamente. Yo es que no, los padres, lo que pasa es que le dan, están en cualquier sitio, en el bar, en la casa, en el parque, y para que el niño o la niña se calle, le dan el móvil y ya está.
Pues para no quedar más salvo, voy a contar una anécdota. Cuando salieron las maquinitas de mano de videojuegos, pequeñitas,
hace
mucho, yo fui con mi hija a Tenerife y yo decía, ¿qué hago yo con dos niñas en Tenerife? Llegué y le compré una maquinita de ese nuevo niña en todo el viaje. Y de todo lo que me dio la gana, niña, pim, 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 con los botoncitos, todo el santo día y parte de la noche, emberrincha cuando se las quitaba, ni para comer querían tortala. Y te las tengo guardadas todavía de recuerdo, ojo, que eran preciosas, chiquiticas.
Pues referente a lo que has dicho, Merche, en las pantallas. Yo cuando tenía a mis niñas pequeñitas, les ponía revistas, las revistas que venían de juguetes y de muchas cosas, de muchos perritos, de muchas cosas. Yo le iba pasando la hojita, mira mi niña, qué bonito es esto, lo otro, toma cuchara.
Pero eso es más sano, mi niña juega mucho, mi nieta.
Sí, con una revista, con una simple revista, no pantalla.
Pero eso no es una pantalla, yo juego mucho, bueno, su madre, mi niña adicta a los cuentos, a que le cuenten, ella te lo cuenta a su manera, y no, que mi niña no está viciada tampoco con las pantallas, pero que le gustan, ¿eh? Le gustan, ya tan chica como es, sabe lo que es el móvil, sabe hasta pasar así con el dedillo, eso es para verla. Pero como le hemos dicho que es malo para los ojitos, por ahí que ponérselo así.
Eso y nada es todo igual.
Es igual, ya lo sé.
Pues mira, yo también le contaba muchos cuentos a mis niñas cuando eran pequeñas, incluso me acostaba hasta que se dormían. Luego a lo mejor me acostaba en mi cama, pero que siempre una hoja, una imagen, un juguete, cualquier cosa es mejor que eso.
Pero claro, luego ve a su padre que tiene una habitación entera con un sillón y un volante para los videojuegos. Imagínate lo que ve.
Lamentablemente, las redes sociales no solamente han afectado a las chicas, sino que cada vez son más los chicos que quieren comportarse, quieren ser como su ídolo, presentar un aspecto físico, bueno, ya sabemos, musculoso. Es decir, se creen muchos de esos engaños. Si bien es cierto que yo hubo un tiempo, hace ya muchos años, que me dejé llevar por ciertas cosas, pero...
Se refiere, perdón que te corte, quizá aquí lo que he leído a lo mejor tira un poco más hacia las chicas por el sentido estético del término, por el tema de, por ejemplo, normalmente son las mujeres las chicas las que hacen tutoriales de maquillaje, por ejemplo, sobre qué outfit, qué ropa ponerse para ir a una fiesta. Eso normalmente lo suelen hacer más las chicas, por eso ahí se ha... Pero los chicos son, por ejemplo, pican más con sorteos de coche o de videojuegos o de cosas más de videojuegos, de cosas más de... lo que pasa es que en este caso... Como he metido un poco más el ejemplo de lo que es el físico, pues ahí las muchachas empiezan un poco antes de edad que los muchachos, en ese sentido. Pues ahí, sí, pero a eso me quería referir.
Pero que los chicos también cada día van cogiendo más a costumbres de la muchacha.
De otra manera, pero sí.
Porque quieren sentirse también más aprobados también por las muchachas.
Sí, sí.
cada vez más. No, que no llega a comparación con las chicas, pero es considerable la cantidad.
Sí, correcto, cada uno a su manera. Y siempre tenemos grandes sitios, bueno, grandes o pequeños a veces, pero grandes o pequeños valiosos territorios dentro de nuestra provincia que siempre merece la pena descubrir, por supuesto.
Claro que sí, Óscar. Hoy os voy a hablar de Cuevas de la Almanzora. Este municipio está situado en la parte norte oriental de la comarca del Levante Almeriense. Limita con los municipios de Pulpí, Huercalovera, Antas y Vera. Anda, cómo rima, ¿eh? Pues la zona ha sido asentamiento de diversas culturas a lo largo de la historia. Tenemos restos del Paleolítico, restos del Neolítico y también tenemos yacimientos fenicios. De hecho, Villaricos, que pertenece a Cuevas de la Almanzora, pues se llamaba en tiempos de los fenicios Varia y empezó a llamarse así a partir del siglo VII a.C., perdurando hasta la época romana. Además, decir que durante la época del Emirato de Córdoba, pues Varia pues fue abandonada. Pero es en el siglo XV cuando pues otra vez se puede hablar de Varia. Y también en el siglo XV, Cuevas de la Almanzora se llamaba en aquel tiempo Cuevas del Marqués, porque pertenecía al Marquesado de los Vélez, desde la conquista de los Reyes Católicos. En el siglo XVIII también se le conoció como Cueva de Baza por pertenecer al Partido Judicial de Baza. A principios del siglo XIX se descubrió plata en las montañas de Sierra Almagrera, lo que impulsó esto a la economía local minera, y se calcula que se produjeron grandes cantidades de plomo, carbonato de hierro y baritanas. Y es el 4 de mayo de 1930 cuando cambia su nombre de Cuevas de Vera a la actual denominación de nombre, que es Cuevas de la Almanzora. En 1935 se cerraron las últimas explotaciones mineras, ya no hay más minas. Entonces entró una crisis, pero en Cuevas pues hay hoy en día otras cosas, hay turismo, hay agricultura y hay muchas cosas que ver, como el castillo del Marqués de los Vélez, como la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, como el convento de San Francisco, la iglesia de San Sebastián, la ermita de San Diego, el Museo Arqueológico Municipal, las cuevas de Calguerín y las playas. ¿Qué me decís de las playas? La de Palomares, donde se bañó Fraga, la de Villaricos, la de Calón y Pozo del Esparto, y también hay calas. Y la gastronomía es algo especial porque ¿habéis oído hablar del ajo colorado, de los voladillos, del empedrao, de los gurullos con conejo, de los michirones? Vamos, que es un pueblo, que es un gran pueblo como todos los pueblos de Almería.
Pues además de hacer todo eso, Paco, decir que celebra dos fiestas muy populares y muy bonitas, que son bastante conocidas, como la Semana Santa y la Feria de San Agustín. Y decir también que se llaman cuevanos y cuevanas. Se les dice.
Es interesante, aunque esto ya lleve muchos años, pero es interesante la inmensa riqueza que tenemos en España, lo que se refiere a recursos naturales que extraer de lo que es el interior de la tierra. Y yo creo que todavía queda mucho más por descubrir en España, francamente lo considero así. Y lo poco que estamos aprovechando lo que tenemos. Vamos, hablo desde mi punto de vista.
Hay un par de cosas, un par de detallitos de voy a decir con respecto a Cuevo de Almanzora, ahora que has dicho de Villarico. Hubo un tiempo en el que el festival este Greenfield se hacía en esa playa, que es uno de los festivales de música electrónica más importantes. Y además añadir que hay un grupo bastante recordado en España que se llama Los Puntos, que creo que la procedencia del grupo es de ahí precisamente, de Cuevo de Almanzora.
Tienes razón, Óscar, y además se celebraba el espantapita.
Hoy en Enigmas, Óscar y quien les habla, vamos a hablar de un misterioso planeta conocido como Planeta X, pero desde el punto de vista supersticioso más bien conocido como Hercolumus. El Planeta X, como la propia X indica, porque la X significa enigma, incógnita, es un planeta que no ha podido quedar totalmente demostrada su existencia. Los astrónomos a principios del siglo anterior observaron que lo que sería la parte externa del sistema solar, casi que al límite, los objetos celestes que iban paseando por esa zona sufrían como una especie de cambio brusco en lo que sería su rumbo. Incluso algunos llegaban hasta a desaparecer. Cuando hablo de objetos celestes me refiero a cosas como meteoritos, rocas espaciales y muchas cosas de ese tipo. Este cambio que experimentaban, por supuesto que a los astrónomos lo extrañó. ¿Cómo es posible que, si ahí parece que no hay nada, sin embargo vemos cómo objetos cambian su rumbo de esa manera tan brusca o cómo incluso desaparecen? Y empezaron a especular que de la posible existencia de un objeto gigantesco, incluso que tal vez tuviera el comportamiento de un planeta, un objeto gigantesco mucho más grande que la Tierra, con fuerza gravitatoria. Por eso, ya desde hace muchos años, se cree que hay otro planeta más aparte de los ya conocidos en el Sistema Solar. Pero luego tenemos lo que es la parte supersticiosa. Han habido, a lo largo de estos últimos años, una serie de místicos y supuestos medios que han afirmado que han tenido contacto con seres de otros mundos, que les han avisado de que en el Sistema Solar existe un planeta muy peligroso para la Tierra. Ya antes había tenido contacto con nuestro planeta, a pesar de la cantidad de distancia a la que se encontraría, y habría provocado algún gran cataclismo. Esos seres entonces estarían avisando de la posibilidad de que este planeta regrese otra vez para, bueno, ya poniéndonos en plan profético para el llamado fin de los tiempos, que empezaríamos a notarlo cuando ese momento se acercara. El planeta, pues eso, se llama Hercolumus, por lo menos ellos lo llaman así.
Y bueno, es que por añadir un poquito más, expertos como David Morrison, un importante científico del Instituto de Astrobiología de la NASA, afirman que Hercolumus es una ficción, aunque en Internet proliferan versiones que tratan de dar credibilidad a esta supuesta amenaza sobre la Tierra. Este planeta, dicen las versiones que defienden su existencia, pertenecería a un sistema solar llamado Tilo y sería unas 4 a 6 veces mayor que el tamaño de Júpiter y habría pasado por última vez cerca de la Tierra hace unos 1300 años, originando aparentemente la destrucción total de la mítica Atlántida, el continente perdido. Pese a la resistencia de la NASA, En diversos sitios web se afirma que el Colbus será o está siendo el causante de grandes desastres al acercarse a la Tierra, producto de la atracción de su campo gravitacional, y hasta se indica que los astrónomos saben de su existencia.
Decir que este planeta gigante del que habláis vosotros, que como bien habéis dicho es mayor que Júpiter y que se acerca peligrosamente a la Tierra, pues decir que la descripción, toda ella, la hace un entendido en el Colubus que se llama Rabolú.
Rabolú, yo no lo ha sido muy cuestionado, te lo aviso ya, ha sido muy cuestionado. Eso de un entendido, estamos hablando de un supuesto medium y místico. Y ya sabemos lo que ha pasado muchas veces con esa gente, que dicen que esto va a pasar para tal momento y no acaba pasando nada. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Bueno, y añadir a esto que es un planeta ficticio para la ciencia. No es un cuerpo celeste real y no está respaldado por la ciencia en ningún momento. Si existe o no existe, la ciencia no lo reconoce. No house, no mean, no state, no look, no car, no plate, but I still feel you close. My new girl, she don't lie, she wants that simple life, but damn, she sounds like you. They said that moving on will heal it over time. It's your imagination telling you the lies. They say throwing out your things will set it right. Out of sight, but you're still on my mind. Hold it.
Remolinos de Quijotes.
Bueno, pues hemos llegado al momento de la tertulia, y el tema de hoy sobre el que vamos a debatir y sobre el que vamos a opinar es sobre cómo reaccionamos o cómo reaccionaríamos ante un apagón general de electricidad como el que ha habido recientemente. ¿Cómo nos las apañaríamos? Se abre el turno de opiniones.
Bueno, pues yo me la apañé muy bien cuando se fue el apagón, la verdad. Para colmo me enteré a las 3 de la tarde y faltó 10 minutos para quedarme atrapada en el ascensor. Cuando me enteré, pues no sé si era el fin del mundo, o qué podía ocurrir, o qué catástrofe había pasado. No tengo ni idea, porque como no funcionaba nada. Pero mira, se me llenó el cuerpo de paz interior. Dije, pues mira, lo que tenga que ocurrir, que ocurra. De verdad no me dio ni miedo, un poco de respeto sí. Procuré echar mano a los víveres, como yo le llamo, la despensa, las patatillas que podían estar cocidas en el bote, y a ver, no sabía cuánto iba a durar esto, porque el móvil estaba muy mal. De vez en cuando me entraba de la inteligencia artificial algo de noticias a lo largo de la tarde. Me puse a vaciar los armarios, a arreglar la ropa de invierno, procuré buscar la linterna. A los 8 años sin funcionar, funcionaron 2 linternas de halógenos que tenía. Pues yo aconsejo a toda la población que estén preparados para eso, para algo nuclear o algo que nos pueda venir, pues tener las cosas preparadicas, y contra más calma tengamos, mejor. La ansiedad y el estrés no son buenos compañeros.
Bueno, pues yo decís que no me lo esperaba y estuve bastante nerviosa, la verdad. Pero bueno, ya pasó.
Yo, la verdad, doy gracias a que el apagón no dura demasiado. Ya sea aquí o sea en otro sitio de España. Aquí fue, me temo que donde más duró, lamentablemente. Espero que, menos mal que no duró demasiado, porque yo, tal y como veo las cosas, no duramos una semana sin electricidad. Porque ya un primer día quizás se soporte, un segundo día ya la gente empezaría por verse como loca, y aquí empezaría ya la ley de la selva.
El problema de nuestro país es que muchas veces sin darnos cuenta, y otras veces dándonos, da la sensación de que fuéramos, como en comparación a otros países, demasiado dependientes de la electricidad. Que nos falla la electricidad y, con perdón de la frase, nos cagamos en las patas. Entonces, hay que mejorar eso, porque en una situación complicada lo podemos pasar bastante mal, de verdad.
Pues yo creo que los que peor lo pasaron fueron los más jóvenes. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que todo es electricidad para ellos. Los móviles, los ordenadores, las tablets. Y claro, si no tiene el móvil, no tienen la tablet, no tienen el ordenador, no hay vida. ¿Y dónde están aquellos juegos de mesa por la noche? Porque cuando éramos pequeños, si os acordáis, la luz se iba muy a menudo. ¿Qué hacíamos? Pues jugábamos a las cartas, contábamos cuentos, los mayores nos contaban a los pequeños, nos pasaban también pues sus tradiciones, la historia de la familia, en fin, que era algo mucho más normal de lo que ha pasado ahora.
Pues imaginaros los cortes de luz en las tiendas. No pueden trabajar, no pueden funcionar los ordenadores, no pueden hacer nada.
Claro, una persona, por ejemplo, que tenga, qué sé yo, una tienda de congelados, se le va el producto a tomar por saco, básicamente. Complicado eso.
Pues imagínate que yo en casa y mi hija en casa no sabíamos lo que sucedía, creíamos que se había cortado porque estaban arreglando algo. Y nos fuimos hasta Málaga, a la herradura de Málaga. Y allí, cuando llegamos al chambao de Joaquín, un chiringuito, nos dice el muchacho: si lleváis tarjetas no funcionan, pasa esto. Pero es que ni siquiera nos informaron ni nada. Es que es una cosa que ni estábamos informados ni nada. Fue de sopetón. Y entonces ese día sí por poco comemos. Si no es porque un poquito funcionaron los móviles, no llegamos ni a comer ese día, nos venimos lo mismo que nos vamos.
Pero yo voy a tirar un poco de la oreja. Tú dices que os fuisteis de viaje, los demás pues estabais por aquí. Personas que nos dedicamos a la radio, ¿cómo es posible que no se ponga la radio en un viaje?
Claro, curioso.
Por ejemplo.
Claro, curiosamente, fíjate la casualidad, a lo largo de mi vida he tenido siempre radio de todos los estilos, pero los últimos años, por cosas de la tecnología, he ido utilizando la radio de otra manera. Pues dio la casualidad de que empecé a buscar dónde tenía yo una radio por aquí, dónde tenía yo una radio por aquí, pues no tenía. Y todas las radios que tenía era conectando a la electricidad.
Claro, porque es que cuando uno va de viaje, a mí siempre desde pequeñita, quizás porque mi casa ha sido de mecánico desde varias generaciones, siempre se había dicho que cuando uno va de viaje hay que poner la radio. Sí. Motivo para aprender y que te digan cómo está el tráfico.
Conchi, la pusimos después cuando a la vuelta vimos lo que claro. sucedía. Digo, tenemos que informarnos, esto no puede seguir así.
A todo lo pasado. Bueno, yo hago una pregunta a todos. ¿Quiénes de aquí tenéis una radio analógica?
Decir que además de tener la radio, a mí me pilló con las pilas oxidadas. O sea que no se las podía poner a mi radio.
¿Y para qué están los recambios?
Pero mira, tuve suerte, Dios está conmigo. De vez en cuando la inteligencia artificial me mandaba los mensajes a las preguntas que yo le hacía.
Pero es que tú tenías móvil.
Claro.
Es que la mayoría de la gente no teníamos móvil.
Claro, a mí me pilló con la batería baja.
Ah, no, yo sí. Me pilló con la batería llena y me duró hasta el día siguiente. Yo escuché cuando mi móvil empezó a cargar batería y me di cuenta por eso. A las 7:22 vino. Pues yo me pilló, las pilas estaban descompuestas. Sin embargo, las de la linterna halógena estaban vivas y bien en la linterna. Después de 9 años. Imagínate, es como un milagro. Y funcionaban las linternas. Y otra cosa, añadir, que es muy importante también cuando nos ocurra esto, salir a consultar con las autoridades qué está pasando, cómo para que nos informen y saber un poquito más.
Respondiendo a la pregunta de Conchi, si tengo una radio o no, pues la verdad es que sí, porque le regalé una a mi padre la compartió conmigo, la escucha todas las noches, tiene sus pilas, o sea que tiene pilas de repuesto. Y como bien habéis dicho las dos, Conchi y Merche, hay que estar preparados para casos así. No lo esperábamos, como dice Loli, pero hay que estar preparados. Incluso, además de tener comida perecedera, además de tener agua embotellada y la radio y velas, bueno, con cuidado, claro, y linterna con pilas, pues también sería útil tener una batería externa para el móvil, pienso yo, y un mapa, porque si no tenemos el GPS, no lo podemos usarlo, pues un mapa, como siempre se ha utilizado a lo largo de la vida, pues puede ser útil.
Los jóvenes, Paco, no saben leer un mapa. Tú le pones ahora mismo un mapa de los de toda la vida. Perdón, un mapa de carretera, desde los de siempre, los que llevábamos antes en el coche. Yo creo, no, en el coche no lo llevo ya, pero sí tengo, porque a mí me gusta. Y además, vamos, que interpretaba bien los mapas, quizás por eso, porque no teníamos otra cosa antes para viajar, ni en las carreteras, ni en las ciudades. Hoy día tú le pones a un chico de 20, 25 años un mapa de carretera y pues... Antes nos reímos un poco. Vaya. Aunque ellos se rieran de nosotros, de decir, mira los viejos con esto, pues a ver quién se ríe de quién.
Vaya.
Volviendo a lo de antes, yo, mi chico, es que no tenéis, en vuestro móvil no tenéis radio. Yo tenía suficiente batería, no tenía ninguna aplicación disponible, nada más que la radio.
Pero si los móviles no funcionaban, casi ninguno.
No, el mío sí.
Si te quedas sin batería,
¿no?
Claro. El mío sí.
Y si te quedas sin batería, como está diciendo Óscar...
Bueno, pues hay que buscar la radio tradicional.
Pues ya, a eso vamos.
Sí, y además decir otra cosa. Los mapas, mi hija se le acabó la batería del móvil estando en la segunda vez que fue a la India, porque le gusta mucho la India a mi hija. La segunda vez que fue a la India se le acabó la batería y se quedó en un pueblecito que no sabía ni por dónde tenía que tirar. Pues cogió un mapa... Y empezó a mirar y fue saliendo. Y luego también la gente le fue ayudando mucho, le fue orientando. Y de ahí salió. Pero se tiró mi hija 3 o 4 horas para salir. Y yo digo, yo pensando, ¿pero qué le ha pasado a esta? ¿Qué le ha pasado a esta? Y preocupadísimo. Y cuando a las 4 horas me habló, digo, madre mía, esta niña, ¿cuánto le gusta viajar? Pues sí, le pasó eso. Y los monitos le tiraban cáscaras de plátano. Porque hay muchos monos por ahí.
La pregunta de la tertulia es cómo reaccionamos ante un apagón general de electricidad. Ya sabemos por qué ha habido uno. O sea que yo insisto en estar preparados de radio, de pila al día, de agua, comida no perecedera y sobre todo mantener la calma. Aprender a respirar para que no generar ansiedad. Bueno, hay gente que le da sin querer. Pero es muy importante, por ejemplo, te quedas en un ascensor y ¿qué haces? Pues respira y mantén la calma. o te puede dar un infarto. O sea que vamos, estar preparado a eso, de respiraciones, saber cómo controlar la ansiedad para poder recibir un momento de esto con estilo.
Mira, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero yo lo que vengo observando es que lamentablemente vamos a tener más apagones. No sé cuánto van a durar, pero es lo que estoy viendo venir. Así
yo
que,
también lo creo.
Así que preparado y tened cuidado con vuestras raciones.
Yo esto ya compré pila.
Esto va para todos, para nuestros radio oyentes y para los que estamos aquí. Ay, por supuesto, que no falte la radio a mano.
Claro. Y no solo la radio, sino un camping gas, linterna, lata de comida, que no haya que cocinarla, porque si no tiene el camping gas a mano, pues a ver qué va a cocinar. Si tiene electricidad vitrocerámica como yo.
Y un buen salchichón ibérico.
y un jamoncito.
Jamoncito ibérico también, ese que se pega a la costilla. Para que te entre en calor.
Pues comiendo. Yo me voy a comprar un camping gas.
Yo no. Y a mí no me gusta cocinar. Si se va la luz, mejor.
Paco.
Ya tengo una excusa. No, yo no cocino.
Paco.
Merche,
me voy a la casa
Merche,
de Conchi y me como
Paco.
Merche, te puedo decir que además de mantener la calma, tenemos que intentar ayudarnos unos a otros y socializar. Y eso es muy importante.
Lo he dicho. Nos vamos a la calle a informarnos, a ver cómo está la familia, a ver cómo está mi Conchi, mi Paco. Me voy a Santa María del Aire a buscar andando. Claro, hacer deporte, no pasa eso. Si se va la luz, puedes hacer deporte. Antes que sea de noche a tu casa, no vayan a robarte, va a violarte.
María del Mar.
Pues yo me voy a comprar un butanillo de esos pequeños que se le pone una sartencilla encima y ya está.
Yo no, eso es para el camping de los campings. Yo no quiero eso. Yo me como una lata acá, yo la abro y me la como con un billete. Y un bote de garbanzos lo revuelvo y carrí.
Yo estoy acostumbrado a llamar a alguien, sobre todo a mi amigo Vicente, y la verdad es que me volví un poco loco esto de no poder saber cómo está mi familia, cómo están mis amigos, y menos mal que no duró mucho.
Por eso te digo, Paco, salí a la calle, respiraciones diafragmáticas.
Y con los vecinos.
Para mantener la calma, claro.
Hablas con los vecinos, mantener una relación normal.
Yo fui al cuarto y estaba asustada, perdida, cojonada, y prácticamente ni me abrió la puerta, me la cerró las narices.
Isa.
¿Y te pareció un poco un día entero, Paco, casi un día y medio? Madre mía, yo estaba desesperada.
Yo no, yo estaba muy tranquila. Entonces,
vosotros, en estos momentos, o en esos momentos, mejor dicho, ¿habéis llegado a pensar todo lo que tenemos?
Sí.
No, ¿y sí. cómo vivieron nuestros abuelos, bisabuelos?
¿Y los de Neandertal? ¿Cómo vivieron los de Neandertal?
Porque nosotros estamos aquí, pero es que para estar nosotros aquí hubo mucha gente antes.
Yo es que estoy leyendo un libro que empieza desde los años, pues desde los hielos y los años que empezó el mundo, desde que la escritora se acuerda, muchos años antes de Jesucristo, mucho antes de Krishna, mucho antes de todo, cuando andaban copulando por unos con otros, no sabían que el hombre era el que ponía la semillita en el vientre, no sabían nada, sabían que la luna y era la que dirigía el mundo y poco más. Y ahí el libro ha ido avanzando en el conocimiento, me queda un poquito de libro, está muy interesante. O sea que sí lo sé cómo se ha vivido, porque es más que yo voy con ese libro.
Pues yo me la apañé con velitas y los candelabros, iban con los candelabros poner para otro, las velitas pequeñitas.
Paco.
Yo estoy con Oscar. Somos muy dependientes de la electricidad claro. y de la conexión, porque una desconexión así nos dejó completamente desamparados. Vamos, en otras palabras, en la edad de piedra.
Paco, pues yo te digo una cosa. Fue uno de los días que más a gusto estuve.
Y yo también.
Más tranquila, sin WhatsApp, sin llamada, sin tele, sin timbre, nada. Sí. Ese día fue... Para mí, los vecinos, ahí que los veía por el balconcillo, hola, ¿qué? ¿Cómo está? A los vecinos, hacerle visita y tal. Pero encantada de la vida, de verdad.
Eso es verdad, porque de hecho yo tengo un amigo también que tiene un trabajo donde es de cara al público. Y bueno, el trabajo no es. El problema no es que sea un trabajo físicamente duro, porque no lo es. Pero lo es mentalmente porque tienes que lidiar con una serie de clientes que tocan bastante las narices. Y entonces yo le pregunté el otro día, digo, ¿qué tal? Dice, ¿qué tal? Dice, pues ojalá hubiera durado el apagón por lo menos una semana. Estaba en la gloria.
Uno de los grandes problemas que tenemos es que para comunicarnos dependemos demasiado de las tecnologías. Yo personalmente buscaría algún plan B para este tipo de casos, alguna forma de comunicarse, no andar dependiendo de aparatos eléctricos, porque si no pasa algo gordo y madre mía la que se lía. Ya sabemos la que se lió el otro día, madre mía que no encuentro a este, madre mía que no encuentro a la otra. Es decir, un caos. Y preocupados, que sí, preocupados por lo que pueda haberle pasado. Ay, madre mía, que iba en el tren, ya sabemos lo que pasó con los trenes, con el apagón que hubo, las familias preocupadas, madre mía. Es decir, no tenemos, creemos que no necesitamos otro tipo de planes por si estas cosas pasaban. Estamos tan confiados de tecnologías, bueno, que ya han demostrado fallar otras veces.
Francis, no sé si os acordáis, antes estaban las emisoras de los radioaficionados, que lo llevaban los taxistas, lo llevaban los camioneros, en muchas casas la había, y ahora ya esto también ha desaparecido. Yo creo que van a empezar otra vez a volver.
Pero, Conchi, yo estoy hablando también de la posibilidad de que ni con la radio nos la apañamos. sé que es una posibilidad difícil, pero imagínate, no sé, algún tipo de, voy a decir, quizás no mucho entienda esta palabra que voy a decir, pero un tipo de pulso electromagnético que incluso te dañe la posibilidad de usar la radio. Y esperemos que no.
Francis, estás insistiendo mucho en las preocupaciones y desde luego otra cosa que a mí también me preocupa es la seguridad. Porque vamos, las alarmas no funcionaban. Y en un apagón prolongado, especialmente por la noche, pues puede haber más riesgo de robos e incidentes.
A mí lo que me preocupaba realmente es que le quemaran el coche a mi hija o se lo rompieran. Pero también me preocupa mucho el medio de comunicación. Pero como bien ha dicho Conchi, la buena manera, la tranquilidad y el buscar a la otra persona y el vehículo. Si no tenemos para transportarnos, el vehículo de San Fernando, un ratito a pie y otro andando.
María del Mar.
Otra solución son las placas solares.
Pues por culpa de las placas solares y la energía eólica es lo que ha pasado.
Pues sí.
Porque no tenemos todavía infraestructura para que eso pueda llegar a funcionar y que no pase, pues, lo que ha pasado.
Yo vuelvo a insistir, porque para la salud mental y la no mental, lo prioritario es estar tranquilo. Para mí fue el día más tranquilo de mi vida, como dice Conchi. Me encontré a mí misma en el silencio, ese, pues fíjate, tan bonito. Me vi y me reconocí. O sea que yo decía, eres una campeona, Merche. Que no tienes miedo, chiquilla. Que has aprendido a estar sola y a ver contigo misma.
Pero vamos a ver, pero ¿qué miedo yo iba a haber?
Yo ninguno.
Si lo único es que no teníamos luz.
Ya está.
¿Pero miedo de qué?
Tenía comida, cosica en la despensa para comer.
Por eso, habiendo comida.
Había verdura, que es lo que tenía que estar comiendo. En vez de callos, como comí ayer. Me hinché de callo, un kilo más uno. You're priceless. I never had anything like this. I'm resting my head on your thighs, kiss. All I wanna do with you, that's all I wanna do with your body. I've never seen anything like it. So take my money, don't want it. No, that's all I wanna do with you. You're a lucky star, shining in a bankrupt sky.
Like it. Take my money, don't want it. Don't want it. So I wanna do it.
al final de esta tertulia que ha tenido por tema el cómo reaccionaríamos ante un apagón general de electricidad. Bueno, ya han escuchado, ya habéis escuchado las opiniones de todos y cada uno de los tertulianos, y bueno, nosotros antes de poner el punto final a este programa vamos a recordar como siempre los teléfonos de contacto de la Asociación El Timón, que son el 950-489-490-628-842-569, página web principal www.eltimón.org, dirección de correo electrónico feafes.eltimón@gmail.com. estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en ivox.com. los tertulianos como siempre han sido Merche, Paco, Loli, Franci, Isa, María del Mar y Óscar, quien les habla, Conchi Cruz, nuestra directora monitora, nuestro compañero José Gabriel en control de sonido, y los agradecimientos como siempre para Forne, nuestro técnico de Radio Ejido, Radio Ejido y el Ayuntamiento de El Ejido, que son los responsables de que estemos aquí con todos vosotros, todos ustedes, cada semana. Así que sin mucho más que decir, agradecer por la atención que nos prestan, que nos prestáis siempre, y nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Remolinos de Quijotes. Hasta entonces.
Toma mi mano y ve, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unido. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón.